¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto para mí comenzar este estudio junto a ustedes. Así que les animo a que estén acompañándonos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, realmente una carta apasionante. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había llevado con él a Silas, que fue encomendado por la iglesia de Jerusalén como uno de los líderes. Cuando ellos llegaron a Derbe, se les unió Timoteo a ese equipo evangelístico. Al viajar ellos llegaron a Troas, y el deseo del apóstol Pablo era ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Fue allí en Troas que el apóstol Pablo estuvo enfermo y vio en una visión a un hombre macedónico que lo llamaba para que fuera a ayudarlos. Pablo inmediatamente tomó un barco, cruzó el mar Egeo y llegó a Macedonia, a la región de Filipos. En ese lugar, Lucas se une al equipo de Pablo. Ahora, no sabemos si fue a Lucas que el apóstol Pablo lo vio en visión o no. Es posible que fuera Lucas que en visión le decía a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. No obstante, es una especulación. Ellos vinieron a Filipos y comenzaron a compartir el Evangelio de Jesucristo en aquel lugar. Fueron a un arroyo donde estaban aquellas mujeres que iban allí a orar, una dama que era comerciante de nombre Lidia, se había convertido hacía tiempo con otras, había una joven muchacha allí en esa área de Filipos que estaba poseída por un demonio, y Pablo, por medio del poder de Jesucristo, la liberó de esa posesión. Si recordamos, eso creó un conflicto entre los hombres del lugar que sacaban ganancia de esta joven por medio de su adivinación. Era una capacidad que ella tenía por medio de los poderes demoníacos. Así que ellos hicieron un gran alboroto, hicieron arrestar al apóstol Pablo y sus compañeros. Ellos fueron golpeados, echados en el calabozo, en la prisión, y a la medianoche vino un terremoto y se abrieron las puertas, se rompieron los grillos. Cuando el carcelero se despertó y vio todas aquellas puertas abiertas, se quiso suicidar, y el apóstol Pablo lo detuvo. Este carcelero vino temblando y le dijo: ¿qué cosa debo hacer para ser salvo? Pablo compartió con él el Evangelio. Este carcelero lo llevó a Pablo a su casa y Pablo pudo compartir también el Evangelio con su familia. Bueno, los magistrados de la ciudad encontraron que Pablo era un ciudadano romano, como lo era Silas también. Así que le dijeron: oye, dile a tus amigos que salgan del pueblo. Pablo dijo: miren, nos golpearon públicamente, hicieron con nosotros un espectáculo público, y quieren que nos vayamos. No, que vengan ellos y nos liberen. ¿Se da cuenta? Pablo forzó esta situación, ellos vinieron y le pidieron a Pablo que se fuera de Filipos. Y así Pablo, con Silas, Timoteo y Lucas, tomaron la carretera romana al sur desde Filipos y llegaron a Anfípolis. Pasaron a través de Apolonia y arribaron a Tesalónica, que era la principal ciudad romana, una ciudad importante, lo es aún en nuestros días. En la Grecia moderna, Salónica es la misma Tesalónica de la Biblia. Fue precisamente allí donde Pablo, en una sinagoga, por 3 sábados, disputó con ellos las Escrituras, probando que Jesús era el Mesías. Muchos de los judíos creyeron pero otros no creyeron. Los que no creyeron levantaron una contienda tremenda contra Pablo, tal que él tuvo que escapar de esa ciudad de Tesalónica y se fue a Berea. Y allí ellos nuevamente compartieron el Evangelio hasta que algunos judíos, los mismos que habían creado problemas en Tesalónica, vinieron a Berea y Pablo tuvo que irse hacia Atenas. Más tarde, Lucas y Silas, o Silvano, que es el mismo, junto con Timoteo se unieron a Pablo y viajaron juntos a Corinto. Entonces Pablo estaba preocupado por los creyentes de Tesalónica. Pablo le preguntó a Timoteo y le dijo que volviera a Tesalónica para que averiguase cómo estaban haciendo su camino aquellos creyentes. Del registro parece que el ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio muy corto, lo más corto posible, quizá 4 semanas. Como mencionaron, 3 semanas de ministerio, cada una con un sábado o 3 sábados en la sinagoga, se menciona allí, quizá fueron 3 semanas y después surgió el problema. Así que parece que el tiempo que tuvo Pablo entre ellos fue extremadamente corto. Pablo y su compañía vinieron a ellos, probablemente bastante amoratados por los golpes que habían recibido en Filipos, y así llegaron a Tesalónica, con esas marcas de los golpes que estaban sobre ellos. Era muy obvio, porque fueron realmente muy golpeados. Y así llegaron la primera vez a Tesalónica. Ahora Timoteo vuelve a Tesalónico para ver si la iglesia está bien, si está con buena salud, y los encuentra adelantando en el Señor. Regresó a Corinto para compartir con Pablo cómo iba prosperando la iglesia en Tesalónica, iba avanzando en el Señor. Por eso Pablo escribe esta carta, que probablemente es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias. Él la escribió desde Corinto a Tesalónica. Él escribe entonces esta primera carta buscando corregir un concepto equivocado que se estaba formando en esa iglesia. Lo interesante es que la cuestión principal de esta carta del apóstol Pablo es una de las más importantes verdades que el apóstol Pablo haya enfatizado en un ministerio tan corto como el que tuvo en Tesalónica, y ese tema era ni más ni menos que el regreso, el retorno de Jesucristo. A través de toda esta primera carta, él hace mención a este deseo de la venida de Jesucristo. Por supuesto, cuando entremos a los capítulos 4 y 5 de esta carta, estaremos tratando esa enseñanza de Pablo acerca del rapto de la iglesia y todo lo demás, cuando él le escribe a los tesalonicenses con respecto a estas cosas que él había estado enseñando. Es decir, algunos malos entendidos parece que se habían levantado en cuanto a esta enseñanza que él había dejado. Ahora, estoy sorprendido, estimado oyente, qué tremendo cimiento pudo establecer Pablo en cuanto a la palabra de Dios en los corazones de esas personas en tan poco tiempo, cosa que se evidencia en la epístola. Con esta clase de trasfondo, el año es alrededor del el año 53-54 de nuestra era, Pablo está en su segundo viaje misionero, acaba de arribar a Corinto, ha comenzado su ministerio allí, ministerio que continuará por 1 año y 6 meses, mientras el Señor le habló en Corinto y le dijo, quédate aquí, Pablo. Bueno, el Señor le dijo, tengo muchas personas que han de creer en mí en este lugar. Luego él es enviado de regreso a Tesalónica. Él ha escuchado de Timoteo que la iglesia está bien, les escribe esta carta, Y así comienza diciendo Pablo, Silvano, que es el otro nombre para Silas, y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? La iglesia en Dios, la iglesia en Jesucristo. Es el mismo Dios. Al presente Pablo ha de estar hablando acerca del poder del Espíritu Santo, con el cual el mensaje llegó a ellos con mucha precisión. Vemos nuevamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice ahora, gracia y paz sean a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en quien la Iglesia está establecida. Ahora, note que con frecuencia el apóstol se refiere a Dios el Padre y al Señor Jesucristo juntos. Así que, si Jesús no era Dios, tal relación y vinculación de nombres constantemente juntos resultaría una blasfemia. Pero es que el Padre, el Hijo, hace referencia al mismo Dios. Así que algunas personas dicen, pero ¿por qué no incluyen esta declaración al Espíritu Santo? Bueno, recuerde usted que las epístolas de Pablo fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Él lo dice. Y Jesús expresaba, cuando el Espíritu Santo venga, Él no testificará del mismo, sino que tomará de lo mío, testificará de mí, decía Jesús. Por eso es suficiente que en la inspiración de este escrito, el Espíritu Santo allí no aparezca como tal, porque es el mismo Espíritu el que inspira y hace referencia el Espíritu que inspira al apóstol Pablo a escribir al Padre y al Hijo, estas personas de la Deidad junto con el Espíritu Santo. Gracia a vosotros y paz. Ese es el saludo típico del apóstol Pablo, la gracia y la paz. Donde usted encuentra una, se encuentra también la otra. Siempre van en ese orden, gracia y paz, por el hecho que ya hemos mencionado que usted no puede experimentar la paz de Dios hasta que haya recibido y entendido la gracia de Dios. El entendimiento de la gracia de Dios es vital para conocer la paz de Dios y experimentarla en su corazón y en su vida. Yo tuve paz con Dios, pero no tenía la paz de Dios porque no conocía la gracia de Dios. Permítame decírselo de otra manera. Yo me relacionaba con Dios de una manera legal. Es decir, mi justicia era basada en mis buenos esfuerzos, mi tiempo devocional, mi vida de oración, el estudio de la palabra de Dios. Tenía una relación legal con Dios. Pero un día llegué al conocimiento de la gracia de Dios y tuve una relación de amor con Dios. Cuando lo hice, de repente experimenté la paz de Dios, algo que jamás había conocido en mi vida cristiana. Qué bendición de Dios fue para mí conocer esa paz de Dios dentro de mi corazón, poder descansar ahora donde Dios descansa, es decir, en la obra terminada, culminada de Jesucristo. Así que el Evangelio vino a mí con mucha seguridad solamente después que experimenté la gracia de Dios. Hasta ese momento yo no tenía seguridad en el Evangelio. No sabía en realidad si era salvo o no. De una semana a la otra yo variaba, pero con la gracia de Dios vino la total seguridad de mi salvación. Ahora dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Ve? Nuevamente el apóstol Pablo se refiere a su vida de oración, como lo hace en cada una de sus cartas. Es que el apóstol era realmente un hombre de oración. Cuando nosotros miramos los hombres que Dios usó en el Nuevo Testamento, esos hombres que fueron usados poderosamente por Dios, vamos a encontrar que hay ciertas cosas que son permanentes en todos ellos. Y una de esas cosas fue la oración. Mi amiga, mi amigo, si usted quiere que Dios verdaderamente le utilice, será necesario que usted esté en una relación más cercana con Dios. Y será la oración el medio por el cual podrá mantenerse en contacto con Él. El apóstol Pablo, un hombre de oración, un hombre que Dios le utilizó y que hacía mención de los hermanos en sus oraciones. ¿Cómo lo dice aquí? Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Vemos nuevamente, el apóstol vincula estos tres aspectos: fe, esperanza y amor. Recuerda en la primera carta a los Corintios que estudiamos en el capítulo 13, él decía: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Él está permanentemente relacionando estos tres aspectos. Primeramente, ellos tenían la obra de la fe. Si usted tiene verdadera fe, esta obra que es el resultado natural de la fe, si la fe no afecta sus acciones, entonces lo que usted tiene no es una fe verdadera. Una persona con verdadera fe, con fe verdadera, esa fe afecta lo que esa persona hace. Tiene un efecto sobre su vida, sobre sus obras, sus acciones. Está produciendo una obra en la vida de aquel que tiene esa fe. Así que la obra de fe. No, fe no es una obra. Quiero reiterar esto. Pero la fe produce resultados en nosotros. Y aparece entonces la obra de la fe. Luego habla el trabajo de amor. Bien, la palabra significa trabajar al punto de desmayar o quedar exhaustos. Y solamente el amor puede llevarnos a realizar esa clase de trabajo. Qué glorioso es cuando nuestro amor por Dios es tan grande que no miramos lo extenuados que estamos, cómo nos sentimos fatigados en nuestro cuerpo. Como Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, y esa obra de amor, y nuevamente ese es el único motivo que Dios verdaderamente puede aceptar. Porque aunque dé mi cuerpo para que sea quemado, aunque venda todo lo que tengo, aunque dé todo lo que tengo a los pobres, si no tengo amor, si no lo hago por amor verdadero, eso no sirve para nada. Lo que importa es la obra de amor. Y allí dice: de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y así, la paciencia, aprendiendo a esperar en Dios. ¿Qué tiempo tengo yo con eso? Ahora, estimado oyente, no sé por qué tiene que ser tan difícil. Con todo así, para mí es una de las cosas más difíciles que he encontrado en mi experiencia cristiana. Esperar en Dios. Con frecuencia le doy a Dios tiempos límites. Como si orara: Señor, te doy hasta este sábado para que hagas esto. Mi amigo, mi amiga, esperar en Dios conlleva en ello una gran fe. Confiar que Dios tiene el control de todo y está obrando aunque yo no lo pueda ver. ¿Cuántos problemas hemos tenido por no esperar en Dios? ¿Cuántas veces nos ha pasado como Abraham, movilizándonos para tomar las cosas en nuestras manos, sabiendo lo que Dios se ha propuesto, conociendo el plan de Dios? Bueno, porque Dios no lo hizo en el marco de tiempo que yo siento que debe hacerlo. Y así Señor, sabemos que quieres hacerlo, pero obviamente no puedes hacerlo sin mi ayuda, así que te vamos a ayudar, Señor. ¿Cuántos problemas formamos cuando damos un paso para ayudarlo a Dios? Allí surgen los grandes problemas. Este ha sido el problema, pienso, a través de los siglos, en cuanto a la constancia en la esperanza, en cuanto a simplemente esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios que obre en su tiempo, sabiendo que Él ha de hacer lo que corresponde, teniendo confianza que Dios ha de obrar. Ahora, tenemos muchas exhortaciones a la paciencia. Él decía, tenéis necesidad de paciencia. En Hebreos se nos dice, para que después de hacer la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Se nos habla de aquellos en el Antiguo Testamento que por medio de la fe heredaron las promesas de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos fueron pacientes en su esperanza, su trabajo de amor, sus obras de fe. En cuanto a nuestro estudio, mi amigo oyente, seguiremos viendo lo que ocurrió después de un mes, casi un mes, de ministerio del apóstol Pablo entre los tesalonicenses.